Les tengo que contar a ustedes unas cosas que pensé que jamás estaríamos en esto. Don Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Los viernes nos lo pasamos bien, sobre todo claro. Si está Marco, claro, siempre te anima el final del viernes.
Lo que ha sido estos últimos días,
vamos. Madre mía. Y ahora, el hecho de tener que utilizar Es Radio para que la plataforma de afectados por la hipoteca le mande un mensaje a Irene Montero, que ya no le cogen el teléfono.
Sí, eso ha sido un récord, la verdad.
Todavía el hilo de telefónico para el chalé, ¿no? Sí. Igual, a lo mejor están en esa fase, ¿no?
Bueno, pero el móvil creo que lo...
El móvil me parece que lo
tiene mucho. Móvil, esto, si no tiene identidad, igual las llamadas
bueno,
no las atienden.
Y que creéis que esto no puede mejorar, ¿no? Por favor, ponme música. Ahí estamos. Don Pedro de Tena, buenas tardes.
Buenas tardes, don Tite.
Luego entraremos con el expediente X de las hipotecas, pero... El expediente X que me he enterado que existe en uno de los expedientes X que existe en Andalucía gracias a noticia de Pedro Eten en Libertad Digital es el de una asociación que reparte dinero europeo en Almería, pero que la Junta de Andalucía no la encuentra, Pedro.
Sí, aquí vamos del chalé aparecido a la asociación desaparecida. Aquí tenemos una asociación en Almería que se llama Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Levante Almeriense, que tiene página web y todo, donde, bueno, parece ser que la Junta de Andalucía es que no la encuentra, y no la encuentra siendo socia de ella y dándole dinero. Por ejemplo, en el mes de abril, el consejero de Agricultura dijo haberle entregado a esta asociación y a sus tentáculos más de 16 millones de euros. Bueno, pues la delegada del gobierno en Almería ha tenido que recurrir a publicar en el boletín oficial de la Junta un anuncio, porque dice que no encuentra ni la asociación, ni la sede, ni sus componentes, ni su dirección, al igual que esta asociación de hipotequistas.
Pero vamos a ver, o sea, acabo de colgar al de la plataforma antidesahucios diciendo que no consiguen hablar por teléfono con Irene Montero, que era miembro de su asociación y que ya no les coge el teléfono, y ahora me dices tú que la Junta de Andalucía tiene que poner un anuncio en el BOE, bueno, en el boletín de Andalucía,
en el BOG,
para a ver si encuentra a la asociación que reparte dinero público de Europa en Almería.
Pues efectivamente así ha sido. Y por tanto, pero vamos, no nos creamos que esta asociación cuatro señores que se reúnen ahí para que la Junta les reparta. No. Aquí hay ayuntamientos, está la Confederación Andaluza de Empresarios, consorcios diversos, ayuntamientos varios, la Diputación Provincial, grupos ecologistas, comisiones obreras, UGT, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está la sede? Bueno, pues como ya está claro que la Junta no lo encuentra, nosotros hemos entrado en la página web de la asociación y estamos en condiciones de facilitarle el nombre que tiene, la dirección que tiene y los teléfonos, de forma que, hombre, que no le sea tan difícil encontrar a una asociación que ha manejado este año solo más de 16 millones de la Junta.
16 millones de euros.
Eso ha dicho el consejero, de fondos propios de la Junta. A eso hay que sumarle los fondos que vienen de Europa, los PRODER, etcétera, etcétera.
La labor que hace esta emisora, ya no solo de informar y entretener, José María, esto es una labor social, de que Pedro de Tena tenga que ir a la página web de la asociación perdida por la Junta, que gestiona 16 millones de euros de dinero público solo de la Junta, que ha desaparecido, y la Junta pone en el boletín oficial, oiga, que estamos buscando a estos señores, póngase en contacto con nosotros. Y va Pedro de Tena y dice, pero si este es el teléfono, está en la calle donde está. Pedro, oye, yo lo de la telaraña ya lo entendía. Que tuvieras que hacer tú la telaraña de la corrupción en Andalucía, pero ya que tengas que hacer de intermediador, esto ya es demasiado.
Igual pongo una empresa de gestión para encontrar, o me hago detective.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo. Hasta luego.
Encontrar cadáveres.
Madre mía, cómo está esto, José María.
Sí, la verdad es que está muy interesante.
Pero te voy a decir una cosa.
Sí, está muy bien.
Está siendo tremendo, Está siendo tremendo. Yo he visto muchas cosas que han podido afectar a Podemos como partido político. Algunas decisiones, algunos posicionamientos ideológicos. Pero lo que está pasando con esto del chalet, la reacción y consecuencias que está teniendo entre gente... Yo tengo amigos de todas las ideologías. Incluso tengo amigos de todos los equipos de fútbol.
Es decir, incluso tienes amigos del Atlético de Madrid.
No, ojo.
A ver hasta dónde llega.
Tengo muchos amigos antimadridistas. Y de hecho, mis amigos.
Y algunos del Atlético de Madrid, además.
Sí, sí, sí.
Y algunos, ¿no?, con tertulios, un poco.
Sí, 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 pero eso yo no, algunos no los considero amigos. Pero no, es verdad, yo tengo amigos de todas las ideologías, de todos los equipos de fútbol, gente que no cree, gente que cree, gente que tal, pero trato que sean buena gente. Oye, yo les he preguntado, por curiosidad y sin pinchar, ¿eh? Porque hay veces que, ¿cómo quedó ayer tu equipo? Pues anda que tú. Pero no, sin pinchar, digo, oye, me interesa mucho vuestra opinión al respecto. No he encontrado a nadie que lo defienda. A nadie. De hecho, la palabra que más me han repetido, indefendible. Esto es indefendible.
Sí, esto es devastador. Esto se lo lleva por delante todo. Y se lo lleva por delante buena parte de los del prestigio que queda de Podemos. Se lleva por delante el liderazgo de Pablo Iglesias y, si es posible, se lleva por delante también la relación de los dos. Porque esto va, esto es una reflexión general que no tiene nada que ver con la política, pero vamos, esto en una relación suscita rencores, suscita peleas, esto es tremendo, porque claro, aparte de la contradicción, es que la izquierda desde hace muchísimo tiempo está reducida a la moral. Es decir, hace las causas de la izquierda son causas morales. Y entonces aquí es que va directamente al centro del núcleo del argumentario de la izquierda postizquierda.
Y el propio Podemos se había centrado mucho en eso, en la moral.
En la estética, en las dos cosas. Uh-huh, ¿no?
Sí. Entonces esto, claro. Dejando al margen la parte personal que...
No, si la parte personal no interesa, pero vamos.
Pero parejas que se refuerzan en las crisis o no, lo que sea, pues ya verás. Que puede ser. Pero es que ya ha habido algunos, José María... Lázaro, Carmelo, como otra pareja política y sentimental en Andalucía, el Kichi y Teresa Rodríguez, que estaban con lo de la marea andaluza.
Oye, sangre, amigo mío.
Ha sido durísimo, pero más duro que cualquier crítica que le hayan hecho desde la caverna, cualquiera.
Teresa Rodríguez ya estaba a palos políticos con Pablo Iglesias. Hay una lucha de poder en todo ese movimiento. Yo siempre me resisto a llamarlo partido. Yo creo que es un movimiento, va mucho más allá que un partido, porque lo que trata es de arrasar con el estatus vivendi habitual y quiere pasar con una apisonadora. Y Teresa Rodríguez tiene una bandera muy clara. Ha estado peleando políticamente con Pablo Iglesias y ahora ha visto el cielo abierto. Y no hace falta ni que hable ella. Esto es, en el caso de Cádiz, el que está hablando es él. Y sin embargo, en el caso de la pareja de poder, porque Pablo e Irene es la pareja de poder ahora mismo Podemos, la voz la lleva ella. Yo lo que me sorprende es el silencio tan estruendoso, ¿no?, que diría el clásico, por parte de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el líder de ese movimiento. Y claro, el que ha puesto el listón y las declaraciones públicas básicamente son de Pablo Iglesias. Y quien ha guardado silencio ante este movimiento es Pablo Iglesias. Yo hablaba ayer con gente del entorno, pues, que son simpatizantes con lo que es la ideología de Podemos, del arranque de Podemos, del 15M, y se dan de cabezazos. Y dice, es que, chicos, se han tenido que dar un golpe en la cabeza para hacer este movimiento... Aunque sea familiar, y lo quieran enmarcar en el ámbito familiar, es un movimiento político que lo que hace es tumbarles y les lleva otra vez al 10% de votos, pues seguramente a la insignificancia a la hora de repartir probablemente el escenario de poder inminente, y a quien le han hecho desde luego un roto del 14 es al primero que se va a presentar a las elecciones, que es a Rejón, porque Rejón es el primero que va a sufrir el efecto casoplón, porque además, oye, no solo el casoplón, sino es que es la zona de Madrid donde se van a vivir. Porque yo la conozco, tengo familia que vive en ese ámbito y, chico, ya me gustaría a mí poderme ir y pegarme una escapada por allá y tener un casoplón, pues un casoplón con casa de servicio incluido. Dices, chico, pues no está al alcance de todos. Yo podría haber entendido, incluso lo que me decían un poco los compañeros que están en ese segmento, dice, hombre, pues te quedas en Vallecas y mejoras tu vivienda en Vallecas y te vas a una casa de 200 metros en Vallecas con 4 habitaciones y te organizas en el propio barrio, como ha defendido siempre Pablo Iglesias. Pero claro, es que es esclavo de sus palabras. Ese es el gran problema de Pablo Iglesias. A mí no me parece mal que lo compre, te lo reconozco. A mí, oye, eso es la oferta a la demanda, tienes poder para poderlo comprar y asumir legalmente los pagos, pues oye, benditos a Dios, hasta ahí podríamos llegar. Ahora, amigo mío, no me pongas a mi colorado si yo lo hago, que es lo que llevas haciendo 5 años. Entonces has puesto la barra para saltar en la hípica, la has puesto a una altura. Y ahora resulta que el que no salta a la altura...
Ha pasado por debajo.
Claro.
Es que el tema fundamental es ese. Digamos, Podemos, como bien has dicho, no es un partido... al uso. Es un grupo de un movimiento, de un grupo de gente cuya legitimidad, la legitimidad que ellos han reclamado, era ser distintos. Era, no somos esto que hay, sino que somos otra
cosa.
Somos
la casta.
Exacto. Y somos otra cosa porque hacemos esto, esto y esto. Vivimos en Vallecas, cobramos menos, no especulamos, no sé qué. Y ahora resulta que a la hora de la verdad, porque todo lo que ha habido hasta ahora es farfolla, a la hora de la verdad, cuando vas a decidir tu vida y tu familia, eres. Eres casta, pero de la primera. Eres casta de primera división. Eres casta de Sierra de Madrid. Es decir, o sea, como bien decías, una zona que la inmensa mayoría de los madrileños no podemos ya no permitirnos, sino soñar con permitirnos. Es decir, nada. Entonces, yo creo que efectivamente esto les hace mucho daño porque destroza todo lo que ha sido Podemos hasta ahora. Y porque además Podemos, que no es un partido, es un movimiento y tiene un montón de corrientes internas y es mucho más inestable de lo que podría pensarse el que no esté atento a lo que ocurre ahí, pues ya estamos viendo lo que ha hecho el Kichi, que además, oye, el comunicado del Kichi, yo estoy en desacuerdo con el 99% de las cosas que haya podido decir y hacer el Kichi, pero el comunicado es que es impecable.
Fíjate, yo que he dicho que iba a defender a Pablo Iglesias, propietario, de todos aquellos que dijeran que los que son propietarios de un chalet no se pueden presentar a las instituciones democráticas, que es lo que... Aquí hay dos tipos de críticas, ¿eh? Está la crítica que le hace, por ejemplo, Fernando Lázaro y le dice, te critico por incoherente, por haberme dicho a mí que yo no podía hacer esto, por haber dicho que los del PP debían ser expulsados por vivir en chalés, por haber dicho tal. Y luego está la otra crítica, la crítica que le hacen desde los suyos, que dicen, no, es que la gente que vive en chalés no puede acceder a la política porque son mayordomos del IBEX 35 y demás y cual. Claro, el Kichi ha ido hoy a hacerle mucho daño. Pero claro, recordamos al principio del programa, el ídolo de Pablo Iglesias es el presidente de Uruguay, el que era presidente de Uruguay, claro, José Mujica. Claro. Y ha dicho, y fíjense cómo es que sigue siendo una persona normal a pesar de llegar a la política. Y nos lo enseñó un programa de televisión a los españoles. Y claro, hemos recordado la frase del ídolo. Tienes que vivir como piensas, porque si no pensarás como vives. Pues no, señor. La gente que vive en barrios humildes va a saber a quién votas y resulta que a lo mejor te están votando a un partido que no es el partido de izquierdas que te gobernó la legislatura pasada porque fueron esos los que perdieron más.
Oye, aunque en Madrid hubo poblaciones del círculo más industrial, que si queréis más obrero y de sueldo, y ahí quien ganaba, es decir, el Partido Popular.
Pero a Mújica claro, no le podría criticar nadie porque él hace un ejercicio de coherencia.
No, pero para comprender un poco también esto hay que tener en cuenta que Podemos no es un partido o no es un movimiento votado por la gente de los barrios, por el pueblo, vamos, en el sentido tradicional de la palabra. Podemos es un partido votado por gente como Pablo Iglesias, es decir, gente de clase media tirando hacia arriba, con estudios universitarios y con ciertas ambiciones en la vida y muy ideologizados. Entonces, aquí se juntan dos cosas. Uno, la ideologización de las personas, sobre todo de ciertas personas jóvenes que no han salido demasiado, que están bebidos relativamente protegidos, llega a cegar completamente a la gente. Es decir, es que las vuelve unos ingenuos existenciales. No ven la realidad. Y segundo, lo que hace corresponde bastante bien en realidad a todo este mundillo de gente de izquierdas de clase media, ¿eh? O sea, es Bardem, es ese tipo de cosas de gente que triunfa así, entonces y que cuando triunfa hace lo que hace. Entonces ahí hay una combinación bastante entretenida de analizar y muy sintomática, ¿no? De ideologización y de percepción de sí mismos como modelos, ¿no? Y en el modelo entraba. Es que hay que comprenderlo todo, entraba lo del triunfo personal. Entonces, la cosa es un poquito más complicada de lo que parece y más interesante, me parece a mí.
Pone un acote, yo cuando aquí...
Pues que decir, aparte de la tontería monumental que ha hecho, ¿no? Que no, son, es que sí, es que no tiene remedio.
El tiro pero, en el pie, dices,
pero sí.
Totalmente.
Pero,
hace 72 horas, y a mí la verdad es que dije, hombre, y yo me acuerdo, era un chavalín cuando reaterrizó en el poder el Partido Socialista, que venían, no te digo con este discurso, pero casi. Venían con un discurso alternativo y no somos la clase poderosa. Oye, pero ya desde el poder, desde que echó a andar el mandato de Felipe González, a los poquitos años arrancó una cosa que se llamaba la Beautiful People.
Sí, pero yo creo
amigo
que
mío.
Y el cambio de las tres T's.
Pero lo que quiero decir, la diferencia entre uno y otro es que eso arranca cuando estás en el poder. Pero Lázaro, es que en el caso de Pablo Iglesias, Lázaro, tú eres el cabeza de poder y todavía no has llegado ni al poder
podréis corregir vosotros porque yo era solo un poquito más joven que vosotros y a lo mejor la percepción que tenía era diferente. Pero yo la percepción que tengo de aquel cambio es que cuando llegaron dijeron, y ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca vivir bien a nosotros.
Y no es lo que empieza a oler antes de tocar poder.
Estos vinieron para decir, no. Y ahora le toca a toda la gente, no a los nuestros, a toda la gente. Aún así, el caso de Villameona fue también una cosa, porque claro, dijeron, oye, mira, es que 14 cuartos de baño, o sea, una cosa es que ya fuera difícil de esconder, ¿no? Pero ¿cómo escondemos 14 cuartos de baños con Isabel Preisler? Un poquito...
Sí, pero de todos modos, o sea, eso que dices de esconder, porque precisamente yo iba a utilizar esa palabra ahora. Digamos que Podemos es un partido de niños pijos, dicho sea sin ningún matiz despreciativo, pero son, digamos, pues eso, gente de clase media, media alta, muchos de ellos de clase muy alta, no hace falta que pongamos nombres, era algo...
La próxima vecina de Pablo Iglesias, que también va a estar en ese barrio.
Sin ir más lejos. No, o muchos, yo hoy escuchaba por la radio a Rita Maestre hablar, y todos los madrileños sabemos a qué prototipo responde la voz de Rita Maestre, y no pasa nada, ¿eh? Quiero decir, pero bueno, lo que quiero decirte es que ellos venían presumiendo de ser, palabras que puedo decir entre comillas, los de abajo, la gente, el pueblo, son palabras que ellos han usado constantemente, y no lo eran, y no lo han sido nunca. Pero hasta ahora, eso se había podido esconder, detrás de una beca, detrás de un piso de protección oficial, detrás de cientos de miles de euros sí, que llegaban de Venezuela. Sí. Bueno, pero eso más o menos, pero ahora no se puede esconder.
Pero fíjate, Carmelo, ha dicho algo José María que yo creo que es la clave para entender el porqué esto ha pasado de ser anécdota a categoría, y es que mucha gente ideologizada, de buena voluntad, aunque la ideología no te pueda gustar, les creyó. Y no solo les creyó con su voto, con su tiempo, con su actitud y con su dinero. Fíjate qué pregunta nos hacen en la cuenta de Twitter, @eslatarde.
Un oyente se pregunta... ¿Qué piensan todas aquellas personas que sufragaron con sus aportaciones la puesta en marcha del proyecto de Podemos?
Que el crowdfunding es pedirle a gente que a lo mejor no tiene dinero de sobra, como para hacerte una cuenta, pedirle que suelte su dinero. Cuando tú estás fundando un partido y le pides dinero a los demás, claro, si luego resulta que tú, eso de que ibas a cobrar solo 3 veces el salario mínimo, se te ha olvidado meter... los libros, los otros ingresos, si resulta que has amasado tanta pasta que tenías 100,000 euros de ahorro, luego has metido tal, claro, la gente coge ahora, como nos has hecho el de la plataforma antidesahucios, con muy buen humor, dice, claro, o sea que los que éramos afectados por la hipoteca estábamos aquí haciendo esto, y 2 personas que no eran afectadas por la hipoteca, pero que supieron utilizar esto como plataforma, Ada Colau e Irene Montero, ahora hemos visto a qué han dado el salto.
Oye, sería curioso saber la opinión de Ada Colau sobre este asunto.
Ah, mira, pues...
Eso está bien, sí.
Pero me gustaría escuchar.
Cuando aparezca te lo diremos, porque es que el otro día tuve una reunión con Irene Montero, por cosas de estas de la PA y demás.
Justo el mismo día que firmaron la hipoteca.
Y mientras ella firmaba la hipoteca, mientras estaba comprándose la casa, Irene Montero dijo de esa reunión, seguiremos en nuestros barrios. A las noticias y continuamos aquí en La Tarde de Radio.
Es La Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Este domingo hay farsa electoral en Venezuela. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Líder? Buenas tardes.
Y creo que me traes unas declaraciones, por lo menos digna de comentar, de el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que está en Venezuela como observador.
Antes que nada, recordar, Dieter, que en Venezuela no hay nadie de Naciones Unidas, nadie de la Organización de Estados Americanos, como quería el régimen chavista. Sí que está allí el expresidente Rodríguez Zapatero. La noticia, sus palabras, lo van a escuchar. Dice que él sí confía en la limpieza de esos comicios, incluso pese a la ausencia de la inmensa mayoría de los opositores. Y es más, dice... Yo no veo otra alternativa. Declaraciones a Televisión Española.
Porque la gran pregunta política es ¿qué alternativa? Yo no veo una alternativa. Habrá que respetar lo que los ciudadanos digan. Si el proceso es, como espero, limpio, creíble y contrastable. Estuve en un colegio electoral del barrio 23 de enero, que es un barrio humilde, de tradición chavista, y en esa mesa ganó la oposición. En fin, hasta que no se recuenten los votos, no, nadie va a poder decir quién va a ganar.
Bueno, dice Zapatero también que respeta las críticas y que sigue responsabilizando a Dieter a los opositores del fracaso de las negociaciones. Limpios los comicios, ha dicho.
Así que cree Zapatero que nadie puede decir quién va a ganar en las elecciones de Venezuela organizada por Nicolás Maduro. ¡Qué suspense! Tremendo. Desconozco cuánto cobra Zapatero por esta misión. Ah, lo hace gratis, ¿no?
Sí, bien. Seguro.
Estamos seguros de ellos. Bueno, dice Zapatero todo esto y sobre las elecciones de este domingo en Venezuela le han preguntado al ministro portavoz del gobierno, ¿no?
Y lo que ha dicho Méndez de Vigo es que, bueno, pues que nuestro país no va a reconocer, en contra de lo que dice Zapatero, el resultado que salga de esas urnas de este domingo, porque está claro que no son, dice Íñigo Méndez de Vigo, unas elecciones libres.
Nosotros queremos para los venezolanos lo mismo que queremos para los españoles y por lo tanto queremos que haya unas elecciones libres, democráticas y participativas. Creemos que estas no lo son, no reúnen los estándares como pensamos España y el resto de los países de la Unión Europea.
Bueno, más cosas. La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que acaba de felicitar allá a su sucesor al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el día de su investidura. Lo ha hecho Ana Borges, buenas tardes, en las redes sociales.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cifuentes. Ha escrito en ese mensaje: enhorabuena por tu elección, serás un gran presidente de la Comunidad de Madrid. Mucha suerte, amigo. Y una foto de los dos juntos. Así lo ha expresado Cifuentes en sus redes sociales después de que Ángel Garrido haya sido investido presidente de la Región de Madrid con los votos a favor de PP y Ciudadanos. Tras el segundo pleno de investidura celebrado hoy en la Asamblea, Garrido mandaba este mensaje a los madrileños.
Me siento muy honrado, como he dicho, de poderlo representar y que desde luego podré cometer errores porque soy un ser humano, pero que me voy a dejar la piel trabajando para ellos porque para eso han depositado su confianza en mí y con eso desde luego pueden contar.
La elección de Ángel Garrido como presidente deja ahora paso a la expectación por quién ocupará la portavocía del Gobierno regional, así como la Consejería de Justicia, nombres que se conocerán este lunes.
Gracias, Ana. Una cosa más, lo llevamos también en portada en nuestro diario en la red, en libertaddigital.com, la noticia del fallecimiento de un militar español, del soldado de infantería de Marina Antonio Carrero Jiménez, de 27 años, al sufrir un accidente. El blindado Lince, en el que viajaba otros dos infantes de Marina, también lo recordamos, han resultado heridos y están recibiendo atención médica. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha querido resaltar su figura.
Era de Dos Hermanas, provincia de Sevilla. Decidió prestar su vida y hacer una vida de servicio para todos los españoles, protegiendo y defendiendo la seguridad de sus compatriotas.
5:04 de la tarde, Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta tarde pendientes todos del baloncesto en Belgrado.
Donde comienza en una hora la Final Four de la Euroliga. A las 9 el Real Madrid se mide al Cheska de Moscú en la segunda semifinal, pero la primera la disputan en el Stark Arena de la capital serbia el gran favorito de la competición, el Fenerbahce turco, y el Zalgiris lituano. Además, en tenis, Rafa Nadal se ha impuesto al italiano Fabio Fognini y el otro español, Pablo Carreño, ha caído derrotado ante Marin Cilic en Roma. Nadal se enfrentará mañana en semifinales al ganador del Djokovic Nishikori, que comienza ahora.
¿Quién gana hoy, Dani?
¿Del Madrid, Cheska?
Sí.
Yo creo que el Madrid.
Pero que ese, si tú eres de mi quinta, es el CSK de toda la vida, ya, incluso el TSK.
Pero me obligan a decir Cheska. O sea, es que no sé, yo diría CSK.
Imposición. Dani Blanco, el presidente de esta casa, un tal Federico Jiménez de los Santos, ha dicho hoy que se dice CSK.
Ah, pues CSK.
Al que te vaya a obligar, me le mandas a, con la caja de cartón, me le mandas a Federico.
CSK siempre.
Es el CSK, bueno, incluso se decía el TSK. El TSK. Si somos de Corbalán, Dani, nos vamos a hacer los modernos. Y yo sé que tú lo dices para hacerte el joven. Yo también ahora digo Milan, en vez de Milán. Ay, señor. Bueno, atento a esta noticia también, ¿eh? De mucho interés, noticia del Santander.
Eso es porque la ciudad de Salamanca se va a convertir en capital mundial de la educación superior los días 21 y 22 de mayo, coincidiendo con la celebración del octavo centenario de la universidad. Bajo el lema Universidad, Sociedad y Futuro, la presidenta del Banco Santander y Universia, Ana Botín, presidirá el cuarto encuentro internacional de rectores, un evento que va a acoger a 700 rectores y representantes académicos procedentes de 26 países. Van a debatir sobre el futuro de la universidad. El debate va a girar en torno a tres temas: formar y aprender en un mundo digital, investigar en la universidad, un paradigma en revisión y la contribución de la universidad al desarrollo social y territorial. Este evento se va a poder seguir en streaming a través de las redes sociales del encuentro y también en su página web oficial, que es www.universidaddesalamanca2018.com.
Bueno, no dejaremos el tema del chalet de Pablo Iglesias y de Irene Montero, pero, José María, los viernes hay un protagonista que ya se debe estar quejando, sí, porque además es oyente, es el ministro portavoz del gobierno, ministro de Educación. Dice, ¿qué pasa? ¿Que por lo del chalet no vais a hablar hoy de mí? Pues ha estado en radio, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y le ha hecho al ministro la pregunta del millón, la que había que hacerle, sobre la dejación de funciones de la que hablábamos ayer en este programa del gobierno en Cataluña. Pero no voy a dejar pasar tampoco la oportunidad de que habléis de lo de Zapatero, diciendo que todo va estupendo en Venezuela, limpio, bueno, esto son unas elecciones limpísimas. Y atención, porque como tenemos tantas comisiones de investigación, a veces nos perdemos. Pero hoy le tocaba el turno a la del Senado. Y ahora nos va a contar Paloma lo que ha dicho un asesor de Ximo Puig cuando le han preguntado por la corrupción del PSOE en Valencia con la trama Gürtel del PSPV de Compromís. Así, a modo de titular, os dejo cómo se ha presentado él. No es broma, ¿eh? Soy un gordito cobarde que lo va a contar todo. A partir de ahí...
¡Qué barbaridad! Cualquier cosa.
Lo del gordito cobarde no tiene nada que ver con el enigma, que luego se me pierden. El enigma de Nuria Richard, la pista es este y no tiene nada que ver con el gordito este.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es la Grace Kelly del siglo XXI. Eso sí, la película de nuestra protagonista es una versión adaptada a nuestros tiempos, con redes sociales, series, divorcios...
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 14 minutos de la tarde, las 4 y 14 en Canarias. Continuamos aquí en la tertulia de la tarde de radio con Fernando Lázaro, con Carmelo Jordá, con José María Marco. Por supuesto, Fernando, nos sumamos al pésame a la familia del militar español fallecido, ¿eh?
Antonio Carretero, sí, me dio disgusto. Ahí en la misión de Mali, fíjate, volvían, por lo que me están contando en defensa, volvían de hacer una operación de apoyo al ejército de Mali. Sabes que tenemos ahí desplazados 300 militares que están en labores de adiestramiento de la población militar del país, con el fin de que hagan frente al fenómeno del terrorismo islamista, de Daesh, de todo lo que está asentado por allá. Y volvían de hacer una labor de adiestramiento y han tenido un accidente y él se ha matado y otros dos militares han resultado heridos, que tampoco a estas horas tengo muy claro la consideración.
Bueno, pues ojalá que sea lo menos grave posible el estado de esos dos militares heridos. Rueda de prensa de nuestro amigo el portavoz del gobierno, José
vamos
María
allá,
Méndez
allá.
De Vigo. Ayer recordamos que el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, se había pasado la semana anterior diciendo que la toma de posesión de Quim Torra iba a ser como mandan los cánones en España, con su lealtad a la Constitución.
¿En España?
Eso. Con su bandera de España, con su retrato de Felipe VI, porque no se podía imaginar otra cosa. Bueno, pues cuando no hubo ni sala, ni presencia del gobierno, porque no dejaron estar a la vicepresidenta y ella lo asumió y dijo, pues entonces el subsecretario no va. Ni cuadro, ni tal. Y además prometieron lealtad a lo que diga el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues hoy se ha plantado nuestra Maite Loureiro, dos de dos, y se ha plantado delante del ministro portavoz. Y le ha hecho esta pregunta.
Para el portavoz Maite Loureiro de Es Radio, el delegado del Gobierno en Cataluña dijo en su momento que sería el Gobierno quien organizara la toma de posesión del presidente catalán y que también habría representación de los símbolos institucionales sin ninguna duda. Me gustaría saber por qué no ha sido así. Gracias.
Pues mire, no lo sé. Pero en todo caso, lo que la toma de posesión nos pareció fue una toma de posesión degradada, poco... No la toma de posesión de un presidente que se considera en pleno ejercicio de sus funciones. Por tanto,
no
sé, volvemos
no nos interesa la respuesta.
Lo que le he dicho anteriormente,
que el gobierno no sabe por qué el presidente del gobierno de Cataluña ya bajo un gobierno del 155 no sabe por qué lo hizo.
Sí, sí, lo sabe.
Entonces está mintiendo.
Lo sabe y ha sido porque no ha querido. Ya está. Sin tener mucha más respuesta. Lo que pasa es que no te va a decir públicamente que el gobierno no ha querido dar esa batalla. Es más fácil aguantar el chaparrón de decir, pues no lo sé, el delegado del gobierno veo hasta saber lo que quiso decir en aquel momento, que admitir que el gobierno no ha querido dar esa batalla. Y fíjate, no ha querido dar esa batalla y además tiene una segunda componenda, políticamente y en plano electoral, y es que encima el PSOE, un tipo como Pedro Sánchez, te come el bacalao, porque te ha hecho encima una propuesta política que te va a llevar a apoyarla y que se va a poner la medalla el PSOE, que es la corrección para que este tipo de fenómenos no se vuelvan a poder a producir y que en la próxima toma de posesión de lo que hace un cargo del Estado, porque el presidente autonómico de Cataluña es un cargo del Estado, no es un ente de la Westfalia alemana, no, es del Estado. Entonces, como tiene que ser del Estado y está en el ámbito de la Constitución, tiene que estar asumiendo la Constitución, que es lo que yo creo que defendía con buen criterio, electoralista o no, oportunista o no, pero me parece que es acertado, el Partido Socialista. Pues hasta en eso, en segunda derivada, te gana el bacalao. Pero hombre, qué decirte, ya tuvimos que, si esto es la consecuencia de un discurso que nos tratan de imponer, ¿no? Yo recuerdo las frases de Soraya Sáez de Santa María en Barcelona, cuando la fiesta de la rosa, y decía, y esta es la normalidad, no pasa nada, y en el mismo momento que estaba pronunciando eso, tenía un scratch en la calle, Xavi Albiol, y lo
arrimadas,
tenía ahí, claro, y 200 tipos acosándole. No es normal que la mujer del juez instructor tenga que llevar una escolta por la calle en Cataluña porque te abucheen, no es normal que a los hijos de los guardias civiles pues no puedan estar en clase porque les hacen una apartheid, no es normal que los guardias civiles no puedan estar ubicando su vivienda habitual porque te hacen un escrache, eso no es normal. Entonces, todo ese discurso de normalidad que han tratado de mandarnos, que es verdad que con el 155 se han hecho cosas, sin ninguna duda, pero se han dejado de hacer muchas. Entonces, como la normalidad no ha vuelto a Cataluña, el gobierno no lo puede asumir, y no lo puede asumir, y tiene que hacer el ridículo pues con esa contestación que hace el ministro, que es mejor ese ridículo que tiene que asumir que es consentido, ¿no?
Yo la verdad es que hoy cuando he ido al ministro portavoz me he enfadado bastante. Cuando...
En este momento concreto, dices.
Sí, sí. Y cuando he oído, aún más, cuando he oído las declaraciones de hace unos días de Millo, que yo no las había oído hasta hoy, he de confesarlo. Y veo, qué vergüenza, qué asco. Pero luego, digamos que, ¿qué le vamos a decir a Millo de una toma de posesión, vale, cuando su jefa y el jefe de su jefa dijeron en su día que no iba a haber referéndum y lo hubo? Es que esto es una nimiedad comparado con aquello. Es que estamos ante un gobierno que ha decidido no hacer su trabajo. Ya no una cuestión política, no hacer su trabajo. A mí no se me ocurre ninguna cosa más importante durante esta legislatura para que le hiciese Rajoy, mucho más importante que los presupuestos y tal, era impedir que el 1 de octubre hubiese un referéndum. Cuando digo impedir, no me refiero a la mañana esta mandar a los policías ahí a las encerronas a las que les mandaron, no, me refiero a impedirlo, que tenía los medios y la forma de hacerlo, y no lo hizo. A partir de ahí, Millo, que es pues el subalterno de la subalterna, pues claro, pues puede hacer el ridículo un montón indeterminado de veces, pero comparado con lo que han hecho sus jefes, es que no tiene nada que ver.
En uno de los participantes, o de uno de los que participan en la Red Florida Blanca, ha publicado un artículo en esa página web en la que dice que está bastante bien argumentado y bien consultado también, ¿no? Por lo que sé, es que Torras, con ese juramento que ha prestado, no es presidente de la Generalidad. Que eso se puede recurrir y se podría ganar.
Ayer,
que no lo es.
Ayer
que no
nos,
lo es porque
nos dieron el artículo de la Loreg, sí, en el que sí, se decía, sí, precisamente,
es que se
eso, Marco.
Eso.
Un oyente
es que
no lo
eso,
dijo.
Sí, es que se dice eso. Es que
pero hay que,
hay que,
¿no? El procedimiento tiene que haber.
No sé exactamente qué es lo que habría que hacer, pero vamos, formalmente se puede discutir muchísimo que sea legítimo presidente ahora mismo de la Generalidad. Entonces, bueno, no sé. El Partido Popular y el gobierno del Partido Popular, pues, gana tiempo, que es lo que siempre hace últimamente, ¿no? Pero no se sabe muy bien para qué. Se entiende, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Prefiere que no haya disrupciones, como se dice ahora, en el momento en el que el presupuesto está todavía por aprobar. Se entiende que quiera mantener la estabilidad hasta el momento de que ya esté claro que puede tirar año y medio o dos años hasta el final de la legislatura. O sea, se entienden muchas cosas, pero también se entiende, y de eso es lo que ellos creo que no valoran adecuadamente o no es, logran establecer un equilibrio bueno entre eso y esa especie de harakiri permanente que están haciéndose ante la opinión pública, al no tomar una... No sé si a lo mejor no es necesario recurrirlo o no quieren recurrirlo, pero se pueden decir otras cosas, se pueden plantear otras formas ante la opinión pública.
Fíjate, al hilo de lo que estás diciendo, José María, y con un asunto que ha sacado Fernando Lázaro. Las encuestas están diciendo muchas cosas, ¿no? Unos partidos primero, otros de delante, pero lo que no te dicen las encuestas en sí, pero por la reacción de los políticos lo empiezas a interpretar, es que hay una mayoría de españoles, no sé ya si van a votar a este, van a votar al otro, pero hay una mayoría de españoles cuya preocupación ahora es lo de la unidad nacional y lo que está pasando con Cataluña, con el País Vasco y demás. Lo digo por lo siguiente. Va tres gestos ya, ¿eh? Pedro Sánchez. Todos conocemos cuál es la trayectoria de Pedro Sánchez y cómo ha llegado a ser líder del Partido Socialista apoyándose en la militancia del PSOE frente al discurso de Susana Díaz, que era más próximo a lo que estábamos hablando sobre España y demás. Pedro Sánchez, igual que en la semana pasada dijimos que en cuatro días Mariano Rajoy le había metido cuatro estacazos a Podemos y sus corruptelas, sus escándalos y la gestión de los ayuntamientos, y dijimos, oye, el primero nos hizo así como ponernos en alerta, ¿no? El segundo a espinar, dijimos, tate, aquí está pasando algo. Y ya cuando le sacó lo de la beca a Pablo Iglesias, dijimos, Mariano Rajoy hablando contra Podemos, y luego él dice en una entrevista, mi enemigo no es Ciudadanos, mi enemigo es Podemos. Yo dije, aquí hay una posicionamiento, una reorientación del posicionamiento, por lo menos estratégico. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez en tres días? Primero, pedir una reforma del Código Penal para el delito de rebelión. Yo pensaba, digo, con la intención de cargárselo.
De rebajarlo.
Con la intención de cargárselo, pero él quería soltar ahí el debate. Después, ¿qué ha hecho? Oiga, aquí el que no prometa su cargo con prometiendo lealtad a la Constitución y al jefe del Estado, porque estamos en una monarquía parlamentaria, es textual de Pedro Sánchez. Yo dije, tate, pero si en el Congreso de los Diputados, cuando llegaban los de Podemos, aquí cambió cada uno, prometo para una Constitución, pero la del pueblo y tal. Dije, qué raro, ¿no? Hoy Pedro Sánchez está siendo comentadísimo en las redes sociales, porque ¿qué ha hecho? Tercera cosa, ha dicho, que no se engañen, Quim Torra es Le Pen. Y le están poniendo algunos que cómo puede comparar a Quim Torra con Le Pen. Y está haciendo él la campaña internacional con los socialistas europeos de este es un racista, este es Le Pen. Digo, pero vamos a ver. He preguntado a mi fuente en el PSOE, que es Ketty Garat. Le digo, pero Ketty, estamos ante, igual que dicen, Rivera se está aznarizando, Pedro Sánchez se está riberizando, y está claro que
va a volver a sacar la bandera a España, aquella astronómica
amigo,
que tenía.
Amigo,
claro. Es decir, que es un giro de otro giro.
Claro, amigo, pero
en el caso de Pedro Sánchez,
ya lo han criticado en el PSC, ¿no?
Hombre, sí, claro, hombre, tenemos la noticia ahí.
Claro, desequilibra completamente la estrategia del PSC, que se parece mucho, en parte por lo menos, a la del Partido Popular o la del gobierno.
El PSC, que es la del Partido Socialista en Baleares, que es la del Partido Socialista en Valencia, que es la del PSN.
El titular de Libertad Digital, Paloma.
El PSC, molesto con Pedro Sánchez, defiende la impecable y legal toma de posesión de Torra.
Sí, tan bueno, impecable y tan legal.
Como que nadie sabe si es legal e impecable.
La pasión de algunos por hacerse el harakiri en política es completamente inexplicable. Es decir, yo, ¿cuántos votantes del PSC puede haber de acuerdo con esas declaraciones? Es decir, no sé, siete, por decir, tampoco, ya sé no que tampoco creas, tienen sí, mucho no más creas,
votos. En el
no
PSC creas. Lo entiendo más que...
No. A ver, el PSC, tenemos que ver un poco cuál es su trayectoria y dónde estaban cuando eran un partido que con sus cosas, pero estaban más claramente en una posición, y dónde están después. Incluso dónde estaban o dónde podían haber llegado cuando parecía que empezaban a defender una posición y dónde se quedaron luego cuando empezaron a hablar de indultos. Yo de verdad no entiendo... O sea, ¿qué es lo que piensa el PSC cuando dice estas cosas?
¿No? ¿Y el PSOE qué pensaba de los indultos? De Pedro Sánchez, tampoco teníamos muy claro. Es decir, lo que hace Pedro Sánchez al final es tirar de análisis de encuesta y ver por dónde tiene la sangría de votos. Y la sangría de votos gorda está teniendo de su partido a Ciudadanos. Bastante más, el doble probablemente, que de su partido a Podemos. Con lo cual, puestos a corregir discurso, corrige hacia donde pueda intentar recuperar algún voto. Pero claro, recuperar algún voto cuando ya has tenido ese discurso y tuviste un castañón. Es que, joder, la bandera de España que sacó en aquel mitin, yo no recuerdo dónde era, pero era enorme, era tan grande como la que puso Trillo en Colón o Trillo Bono, no me acuerdo cuál es el de los dos ministros que la puso. Era enorme, dice eso. Bueno, ese españolismo, luego te pasaste otra vez al discurso del federalismo asimétrico, que nunca nadie en el PSOE nos lo ha conseguido explicar, nunca, porque no han querido, porque no lo tienen muy claro, porque es federalismo, pero para primera y segunda división, como siempre. Es el País Vasco y Cataluña por un lado y los demás, quinta o cuarta derivada, ¿no? Y ahora volvemos otra vez al españolismo, pero un españolismo para intentar quitarle voz al partido que de verdad es creíble en ese mensaje, que es Ciudadanos. Pero claro, fíjate, yo como estrategia política entendería más decirle, oye, vamos a ver, Ciudadanos, tú estás apoyando los presupuestos del Partido Popular y le estás exigiendo al Partido Popular que apriete más las clavijas con el 155 en Cataluña. Hombre, pues si no las aprieta y el Partido Popular no las aprieta porque quiere quitar el 155 para que el PNV le apoye los presupuestos, hombre, Rivera, pues no apoyes tú los presupuestos. Y entiendes, y fuerzas un adelanto electoral, una situación de vuelco y un discurso de decir, así no vamos a ningún sitio. Sin embargo, pues por ahí nadie le aprieta a Rivera. Y yo creo que es por donde puede hacerle la oposición el PSOE. Con lo otro, el PSOE de Pedro Sánchez, pues es absolutamente poco creíble.
Yo, a mí me parece que, o sea, no... Creo que tienes razón, vaya eso por delante. Pero se me hace cada día más difícil juzgar las intenciones de la gente. Mientras el resultado de esas intenciones sean las que sean, sea que vamos, y entendedme la frase, por la senda del bien, oye, pues arrepentido de los
que no, claro.
Quiero decir, lo bueno que tiene la situación española, la situación política española en este momento, y casi diría que es lo único bueno, o de lo poco bueno, pero es muy bueno, es que al final muchos políticos se van a ver forzados a actuar en contra de lo que han pensado durante tiempo, de lo que piensan. Porque no van a tener...
Solo anticipan un discurso político. Y cuando sabes que cuando toquen poder, por no decirlo de la manera, cuando lo prometido, nada.
No. Cuando toquen poder en esta situación, no van a tener más remedio.
Ha cambiado demasiado. Es decir, ya no podrán tocar poder si no hablan de lo que el electorado quiere.
Sí, claro, pero hablar.
Claro, no, pero luego el cambio, ese tipo de cambios no ocurren, es decir, pueden ocurrir coyunturalmente, no la OTAN sí, OTAN no, el cambio, los impuestos en el momento álgido de la crisis, pero en general los partidos políticos españoles cumplen bastante bien lo que prometen, es muy alto, sí, es muy alto el cumplimiento de lo que prometen. Entonces tienen elementos muy fuertes, pero eso ocurre siempre en todas partes. Y lo que va a pasar ahora es que la opinión pública ya no traga con esto, o sea, no pasa.
La
obsesión del Partido Popular o del gobierno, quizás más que el Partido Popular, de una parte del gobierno, es de reinstaurar una normalidad que ha dejado de existir totalmente en Cataluña. Pues es que ha dejado de existir.
El PP se queda sin discurso entre Ciudadanos y ahora con el nuevo PSOE.
Sí, bueno,
se coloca.
El discurso hace mucho tiempo.
Pero lo del PSOE, ahí vamos a ver cómo evoluciona. Es muy interesante.
Es poco creíble.
Ciudadanos, si llega al poder.
Por ahora sí, pero.
Si Ciudadanos llega al poder, que es a día de hoy lo previsible, a ese poder llega con unas instrucciones básicas sobre unas cuestiones básicas.
Como llegó Rajoy con mayoría absoluta. Y al final la mitad de ellas se las pasó.
Y mira dónde estamos y dónde estaríamos si no nos hubiésemos inventado Podemos. Y si no sigue eso, pues a la calle. La gente además hay un cambio que yo creo que es también radical, digamos, como de costumbres. Ya no es solo este cambio político que tenemos. Una vez has cambiado de partido, volver a cambiar es mucho más fácil.
Pero ahora la ventaja es que tienes más opciones.
Básicamente... Y hemos descubierto que puede haber opciones. Y hemos descubierto que puede haber opciones.
Es que antes no lo sabías.
Es decir, que si las opciones que hay ahora no van, pueden nacer otras. Yo creo que si las opciones que hay ahora, que tienen una oportunidad estupenda, no van, nacerán otras. Es decir, el tema es que no se va a poder seguir como hasta ahora. No van a poder seguir, no porque no quieran, sino porque no se les va a dejar.
Te voy a poner un dato encima de la mesa. Los tres partidos que estamos analizando, porque en esto dejamos fuera de juego a Podemos, PP, PSOE y Ciudadanos, ninguno de los tres se ha dignado en poner sus siglas
en las batallas judiciales contra el golpe de Estado, ¿eh? En las batallas judiciales no se ha
puesto
ni el tato.
A mí,
yo creo que...
Ni el tato no.
Box, no, sí. Claro, hay un partido, no es que se haya personado, es que si no se persona, no arranca la máquina, de hecho. Por eso es lo que quería poner en contraste con el PP, Ciudadanos, que quizás lo que más me ha sorprendido, el PSOE lo daba por hecho, el PSC no se apuntará a una batalla judicial en contra de lo que son sus primos hermanos, que son los de Juntos por el Sí. Pero en cualquier caso, oye, si vos no presentas la primera querella, en el Supremo estaríamos ahora en otra batalla. Ahora, y si vos no presentas esta última contra Quintorra, que yo creo que tendrá visos de avanzar, pues vamos a ver. Pero es que alguien tiene que llevar esto y judicializar cuando hay un presunto delito.
Os diré que...
Los partidos políticos no les gusta la judicialización. Pero bueno, no, dicho,
como pero es que en este caso era muy excepcional.
No les gusta en absoluto, no les gusta nada. Pero que les compromete, les cierra.
Sí, pero
aparte, ya, pero
más ahora que la judicialización. Es cuando utilizado la personación en las causas para hacer... oposición.
Sí, pero
en todos, pero en el caso Gürtel lo tienes ahí personado.
Han utilizado la personación en sus causas. Esto por era una causa.
No, y en otras.
En las de los otros.
Pero era claro. En las causas partidistas. Esto era una causa nacional en la que ninguno ha querido meterse para tenerlo más controlado y que no dependa de un juez. Pero claro. Yo os voy a decir una cosa.
Para hacer política.
Yo, si me preguntáis ahora. Claro, si me preguntáis ahora os diré que creo que el cambio desde el 6 de septiembre es definitivo. Que el cambio desde aquel día de septiembre para mí en España es definitivo. Pero también habría otra gente que pensaría que el cambio después del 15M había sido también definitivo y que iba a ser ya una revolución. Y es verdad que ha habido muchas cosas que se han quedado. Por ejemplo, Podemos está ahí. Luego surgió Ciudadanos con otra variante y que el bipartidismo está. Lo que pasa es que en la letra pequeña de lo que sucede, claro, hablar a largo plazo me da tanto vértigo. Uf, porque es mía. Que hace una semana, bueno, ¿cuándo fue lo del CIS? Lo del CIS ha sido
la semana pasada.
La semana pasada se publica el CIS y te habla de que remonta Pablo Iglesias con Podemos y se convierte en la segunda fuerza política porque es el que no baja de los otros tres, porque a Ciudadanos le tienen disparado. Y el separatismo, en la otra encuesta que se publicaba, vuelve a subir y tendría mayoría absoluta y que además hay más separatistas. Y de pronto en una semana aparecen dos noticias, un personaje y una cosa, en este caso me voy a poner un poco en Uriah Richard, un qué y un quién, que te lo han puesto todo patas arriba. El quién es el Quim Torras, que lo ha revolucionado todo, porque claro, le ha quitado la venda a muchos que decían, no hombre, pero esto es lo moderno, tal, lo moderno, pero si esto es lo más rancio que hay, esto es del siglo pasado, este tal. Y luego ha aparecido un chalet que ahora mismo, chico, vamos a ver el efecto que tiene. La semana pasada, y eso que empezamos con... Bueno, si es que hemos tenido una semana de locos. Hemos tenido una semana...
Pero llevamos dos años.
Sí. Es que no. Sí, me quejo porque yo ya aviso que en esta profesión no voy a durar mucho. De verdad, o sea...
¿Te va a ser presidente del Real Madrid o qué?
No, sí... No lo sé, pero vamos.
Permiso a Florentino, vamos.
El efecto que produce en un tipo activo y nervioso como yo, el vivir 24 horas así, pues me está haciendo un desgaste físico brutal. Ya me buscaré otra salida. Tengo aspiraciones de jugar en el Madrid. Pero, oye, que hemos tenido una semana que debía comenzar con la caída del candidato Pablo Casado. Y el que dimite es La Fuente, cosa que antes y aquí ya no había pasado. Luego resulta que salta lo del chalet, y lo del chalet tapa todo lo demás. Y lo de Quim Torra tapa los patinazos que habían pegado los otros y cuando ya estaban celebrando y cantando victoria. ¿Y qué será la semana que viene?
Y mientras tanto, Bélgica te dice que no a traerte a los tuyos. Quiero decir que también eso fue un bombazo que, como todo lo demás es de máxima amplitud de tiro, por decirlo así, es que lo de Bélgica es muy grave lo que ha pasado. Y lo de Quintorra es gravísimo, porque nunca se ha producido una situación como esa. Fíjate, si me apuras, institucionalmente, lo que me produce el mismo rechazo democrático, y no es equiparable de ninguna de las maneras, es cuando el Parlamento Vasco, con el apoyo del PNV, permitió meter en la Comisión de Derechos Humanos a Josu Ternera. Me pareció aquello lo más despreciable que se haya pasado. Bueno, pues lo que se ha pasado con Quintorra,
que se han ciscado en todos los españoles por activa y por pasiva, y se han ciscado en el sistema democrático, Estado de Derecho, en la Constitución, en el Gobierno y en todos los que estamos detrás, pues yo creo que ha superado todavía más el escenario de tener que ver a un carnicero como Ternera en el Parlamento Vasco. Yo creo que ya, después de eso, claro, te llega a Bélgica, que era una batalla en la que teníamos más o menos ya el resultado previsto, porque para eso se van a Bélgica, pero que te haga esa humillación judicial después de la que ha hecho Alemania y de la que hemos tenido que padecer, hombre, me parece ya que esto ya roza lo tétrico periodísticamente hablando, ¿no?
¿Queréis que os presente ya al gordito cobarde?
Sí, pues, sí. ¿Eh? Pobre hombre, sí.
Bueno,
yo me quedo en gordito, nada más.
No, pero yo cobarde... ni gordito ni cobarde. Yo jamás me habría referido, no me refiero así. No
me refiero a mí, en lo de gordito.
No, y además estás... mira, ahora es el momento que decirle de...
Ahora presumiendo.
Está muy bien, Lázaro, tal. Hoy se ha retomado en el Senado la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de los partidos políticos. Y se ha retomado con las declaraciones, como es en el Senado y esta la monta el PP, pues se ha retomado con las declaraciones de tres cargos socialistas a los que la justicia está investigando por esa gürtel valenciana a la PSOE Compromís. Por lo mismo, pero cambiando de acera política, Paloma.
Y el primero en comparecer, Dieter, ha sido José Manuel Orengo, asesor de Ximo Puig, pero que hoy comparecía para dar cuenta de su etapa como alcalde de Gandía. Lo que van a escuchar es parte de ese interrogatorio, algunos de los momentos estelares del rifirrafe que ha mantenido con Luis Aznar, el senador del PP, que le ha interrogado. Por ejemplo, este encontronazo que van a oír cuando el socialista Orengo negaba la financiación ilegal de su partido y le decía al senador del PP que no iba a permitir que se sembrara dudas sobre su actuación.
Si a alguien se le ocurre relacionar unos contratos lícitos y limpios con algo presuntamente sucio, es lo que no le voy a permitir.
Señor, usted no está aquí para permitirme nada, está para responder a mis preguntas.
Ya se lo he dicho, soy un gordito cobarde, a contárselo todo, no me torture más.
Soy un gordito cobarde para contárselo todo.
No me torture más, dice, porque me está haciendo preguntas, sí, ¿no? Una tortura sí. Democrática a todas luces, vamos.
Atento porque el fútbol, eso parecía fútbol en radio, Lázaro, tú que eres futbolero. Sí, atento señor. Porque el fútbol llegaba también a la comisión.
Orengo Dieter decía que iba a contarlo todo, pero ni ha aportado datos y cada vez que se le ha preguntado se ha ido por las ramas. Escuchen este otro momento cuando el socialista, bastante crecido, vaticina que la investigación que afecta al Ayuntamiento de Gandía acabará archivada como las otras que le han abierto y que, según él, han quedado en nada.
Se lo digo desde el crédito de que voy 4-0. Las cuatro previsiones que he hecho de mis imputaciones, todas ellas han sido sobreseídas en diligencias previas. Entonces, poco de experiencia y le prometo que de esto no conocía yo absolutamente nada.
El Atleti de Madrid, mi equipo del alma, está acostumbrado a ganar finales, igual que usted. Llegamos con el Real Madrid y las palmamos todas. Quiero decir que usted lleva un 4-0, o puede llegar, Dios no lo quiera y lo deseo por usted, en que sin embargo pues le caiga, no a usted, a quien
pero
sea,
como buen atlético usted sabe que el Madrid juega con ventaja y no me sirve el ejemplo.
Bueno, un saludo muy fuerte al Partido Socialista.
Pues una sobremesa, ¿no?
De amigotes. Esto, sí. El Senado, yo no sabía que era como la tertulia de fútbol en radio, pero vamos, para el Partido Socialista, lo acaban de escuchar, queridos oyentes, el Madrid juega con ventaja y se oía por ahí.
Hombre, es verdad que juega con ventaja. Cuando tienes el mejor equipo, siempre juegas con ventaja.
Dirá los atléticos. Creo que
esto de las comisiones ya no. Qué de coña. Está degenerando totalmente.
Sí, pero fíjate, como pasan tantas cosas más surrealistas fuera, ya ni siquiera el surrealismo de las comisiones se tiene en cuenta. Es decir, claro, si yo tengo que empezar el programa hablando con uno de la plataforma antidesahucios que utiliza los micrófonos de radio para pedirle a Irene Montero que le coja el teléfono, y luego Pedro de Tena nos cuenta que él le está dando el teléfono a la Junta de Andalucía porque ha puesto en el BOJ, en el boletín oficial, que una asociación que factura 16 millones de euros de dinero público en Almería no la encuentran, dices, pues esto, chicos, o sea, por mucho que montéis el numerito, entonces se esfuerzan, soy un gordito, cobarde, el Atleti, pues anda que el Madrid le ayuda a los árbitros.
Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que después de varias preguntas, el senador del Partido Popular le ha dicho que no estaba colaborando nada con la investigación y ha dado por finalizado el interrogatorio.
Vamos a relajarnos un poquitín para...
No, yo estoy muy relajado, todavía, señor, pero no tengo toda la mañana. Es que no tengo toda la mañana para escuchar aquí sus diatribas.
Y después de Orengo ha comparecido Joan Ignasi Pla, exsecretario general de los socialistas valencianos y candidato a la Generalidad Valenciana. El senador del Partido Popular le ha preguntado por la financiación de las campañas electorales, o mejor dicho, de sus campañas electorales.
Le estoy dando la oportunidad de hacer una explicación razonable. No era su campaña, señor Pla. Era
no puedo
su
explicarle
campaña.
Porque lo he dicho antes, general. Como el señor Rajoy bien manifestó en la comisión de investigación del caso Gürtel, yo no me ocupaba de las cuestiones económicas del día a día. Pues digo exactamente lo mismo porque estábamos en la misma situación. Lo siento mucho, pero así es la vida de los candidatos y secretarios generales.
Con qué buen humor se toman estas cosas, José María.
Sí, sí, no, sí.
Con una sonrisa le dice al del PP que me vas a preguntar por qué. Dice, pues yo, como te dijo Rajoy, yo de estas cosas no me ocupo.
Hay algunos altos cargos de la época que ha sido ajusticiada en Valencia por corrupción. Es que estoy tratando de visualizar algunos, pero llegaban también con la misma chulería. Yo he pasado, los juzgados ya han archivado, y para aquí y para allá. Alguno daba explicaciones y le habían tocado 200 veces la lotería y tal, y algunos apellidos eran ilustres. Y chico, al final puedes ganar 4-0 porque has ganado las 4, pero lo del PSPV que te han preguntado y que está judicializado y que en el periódico están bordando bastante... bastante traya con el asunto, está Juan Nieto ahí siguiendo la pieza, porque hay pieza, ahí hay pieza, han mordido pieza.
Cuatro juzgados,
claro,
cuatro juzgados.
No solo Valencia, lo están judicializando también en Madrid, y podrás hacer jiji jaja exalcalde de Gandía, pero que tenéis un problema serio para explicar y defender la gestión del PSPV y la financiación presuntamente irregular, que sería exactamente igual que la de la época,
método,
claro, que la de la época del PP anterior en Valencia.
La diferencia que parece
y el tono que están utilizando ahora a la hora de dar unas mínimas explicaciones es que se repite todo como un bucle. Aquello también había una altanería y una chulería, al final pues oye, cayeron en las sentencias y tuvieron que marcharse.
La única diferencia que yo veo un poco entre los casos es que estos implican en ocasiones decisiones ministeriales. Que en la Gürtel, hasta donde yo sé, no se llegó a decisiones a nivel de ministerio para este
tema. Bueno, hay otra segunda diferencia, que es el trato mediático. Como era caza mayor y cómo había que apostarse con cámaras en la fachada de la vivienda de Rita Barberá. Hiciera lo que hiciera, Rita Barberá tenía las cámaras que la seguían, el acoso...
O sea que
yo creo que fue un acoso mediático,
¿tú crees que
de lo que es el periodismo, y en este caso me da la impresión de que no, claro.
¿Tú crees que a pesar de tener también un perfil mediático, el gordo cobarde, como ha dicho el gordito cobarde, a este del albondiguilla y el yonki el dinero, si sabemos todo
Vamos,
de este, no?
No tengo la menor duda.
Hablando de tu periódico, Lázaro, elmundo.es, abre ahora mismo con una noticia... que el diario El País también le da especial relevancia, aunque El País la lleva de segunda. ¿Qué noticias es esa, Paloma?
Pues que la llamada Comisión Catalá para los Delitos Sexuales tendrá 15 mujeres y 13 hombres. Finalmente se ha producido esa refundación que pedían desde algunos sectores. Recordamos que esa comisión en un principio iba a estar formada por 20 hombres, pero finalmente... pues hoy ha anunciado el Ministerio de Justicia que serán 15 mujeres y 13 hombres. De esas 15 mujeres, 12 van a ser permanentes y las otras 3 pues serán simplemente para este tipo de comisión.
Y esa es el resumen de la historia que ahora se destaca. La Comisión Catalá, la comisión para hablar y revisar los delitos sexuales, tendrá mayoría de mujeres.
Es que las normas se dictan ahora en la calle.
Es que...
Lo que hay es una cosa que hacer.
Que había algo que
Marco,
hacer.
¿En qué sentido?
Una.
En el sentido de que había que hacer visualizar el que el gobierno daba por hecho que a partir de ahora las instituciones o en ciertas instancias van a ir a lo paritario y que no hay y que no, es imposible ya hacer otra cosa. Y mucho menos en un tema como este.
No,
pero en este caso...
Imposible no es.
Ya no es paritaria. En cualquier caso, ya no es paritario. Ya no es paritario. O sea, es otra cosa. Ahora es otra cosa. Es de pasar de 20 a 3 a pasar de 15 a 13. No se sabe muy bien por qué. O sea, ¿por qué eres mujer o por qué eres hombre? No, hombre, claro, es que me parece todo tan ridículo y tan estúpido por parte de un ministro de Justicia.
Es peor que ridículo y estúpido.
Que le tengo por criterio profesional elevado, pero que en el caso, desde que saltó la sentencia de la manada, ha sido todo menos un ministro de Justicia como hay que ser. Porque tú como ministro de Justicia tenías que estar, yo creo que te tenía que haber ido a casa. El día que se puso públicamente a censurar la labor de un juez. Con los términos que lo hizo, se tenía que haberle destituido al presidente del gobierno inmediatamente. Porque como ministro de Justicia no puedes presionar de ninguna de las maneras, te guste o no lo que diga un juez, a un juez que actúa en su independencia. Hasta ahí podíamos llegar. Y si tienes algún problema, ministro de Justicia, con el Poder Judicial, te vas y te reúnes con el Consejo General del Poder Judicial, modificas las leyes, que para eso eres el legislativo, que tú consideres, pero el trabajo de un juez, te puede gustar más o menos, es independiente. Y yo en eso es que soy de blanco o negro. La división de poderes yo me la tengo que creer. Y el ministro la tiene que defender. Y el ministro aquel día la pisoteó.
Con
el aplauso de la portavoz del Partido Socialista, que es verdad que como no es gobierno la responsabilidad de la crítica no es la misma, pero Margarita Robles aplaudió esa injerencia, que yo todavía estoy porque me dé una explicación de por qué, porque puso en cuestión la labor profesional de un juez que había hecho el voto particular, que a mí no me gusta, pero está en su derecho de, si lo tiene respaldo judicial, de emitirlo como considere, porque claro, con la sentencia de la manada aquí todo el mundo se rasca las vestiduras, pero los que han visto todo el material y lo que están juzgando todo el material son un tipo, un juez que absuelve o que quiera absolver, y otros dos que condenan sin ver violación. Pues yo, chico, vamos a esperar a que haya el recurso en el Supremo, y afortunadamente este sistema judicial es de doble vuelta, con lo cual si ha habido un fallo en la primera instancia se puede subsanar, pero dejemos trabajar en paz a los jueces, porque yo admito la crítica en la calle, vale. Yo la puedo entender, y la protesta, hasta ahí podíamos llegar. Pero la protesta en la calle, a organizar una protesta antes de pronunciarse el tribunal, una protesta de las feministas radicales, porque no todas las feministas son iguales, en la que lo que tratan es entrar en la sede judicial de Pamplona con la sentencia recién leída, eso es infumable, intolerable, y eso no es el Estado de Derecho, y no es asumible, no es asumible.
Estoy de acuerdo
eso
contigo, no es discurso estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que en este asunto de la del cambio de la comisión esta, de lo que significa y de lo que quiere decir, y de lo que quiere decir con respecto a la permeabilidad de las instituciones ante las demandas sociales, que a veces se expresan de una forma muy poco aceptable incluso, ¿no? Pero que están ahí y que se han reflejado con mucha fuerza y que se han presentado con mucha fuerza. Yo creo que a mí me parece bien que el gobierno reaccione con rapidez ante esto, la verdad. Y contrasta, por ejemplo, que no reaccione con rapidez ante otras cosas, como el caso catalán. Es decir, aquí se ha producido en muy poco tiempo también un cambio de percepción social, escenificado por la gran manifestación aquella. Y luego la manada ha intervenido, y ha intervenido de forma rastrera en muchos casos, y con populismo desenfrenado, ¿no? Y prejuzgando sentencias, acusando a jueces, es decir, todo ha tenido un aspecto muy lamentable, pero sobre la mesa hay algo nuevo, y es que se han acabado ciertas cosas.
A mí me parece.
Entonces, se acabó. Va a ser imposible a partir de ahora volver a una situación en la que las mujeres estén infrarrepresentadas en los organismos.
A mí me parece que no
y,
hay
y
tal.
Y a mí no me parece demasiado mal, dicho sea entre paréntesis, porque no,
pues a mí sí que me parece mal.
El otro,
me explicarlo
igual.
Pero no creo que me parezca mal del todo. Comprendo que tiene inconvenientes muchos, y comprendo que el camino no ha sido el más agradable ni el mejor.
Un atajo. Pero, Carmelo, te toca.
Hay dos cosas. Primero, no hay esa demanda social de verdad. Sí, es una demanda mediática. Y esa es la que hay. Es decir, hay una agenda mediática y política de algunos, con una relación entre determinadas partes políticas y determinadas partes mediáticas asquerosa, que es la que ha puesto esa demanda, esa supuesta demanda. Y luego estamos ante un asunto que no es de hombres y mujeres. Estamos ante un asunto de si esta sociedad va a tener que hacerse parcelas en todo para tomar determinado tipo de decisiones. Es decir, como estos son crímenes que afectan a las mujeres, no tiene que haber profesionales del derecho, que los profesionales del derecho no tienen sexo. No, tiene que haber mujeres, tantas mujeres, tantos hombres. Si hablamos a lo mejor, yo que sé, de cosas de la fruta, tendrá que haber fruteros. Si hablamos de cosas de religión islámica, tendría que haber musulmanes. No. A mí realmente me parece que esto es un programa que viene de hace mucho tiempo, para hacer de la sociedad compartimentos estancos, para según qué interés y para según qué cosa. Y me parece que es muy peligroso. Oye, los profesionales del derecho saben del derecho, y no hace falta que sean mujeres u hombres, o lesbianas o gays o lo que sea, sino que son profesionales del derecho. Eso es lo importante, no que sean de esto o de lo otro, para decidir sobre un tema o sobre el otro. Y esto sin entrar a considerar en el que, de repente, y esto sí que a lo mejor no me parece malo, de repente, en este país se puede legislar en caliente. Anda, qué cambio.
Es el cambio más importante de la cosa judicial desde muchos años. Nunca se había podido legislar en caliente y ahora de repente sí. ¿Es una demanda social? No, es una demanda de determinados medios, determinada gente famosa, no sé qué, y de gente que tiene la cara de estar ganando millones siendo mujer y que un día dice, no, hago huelga porque la mujer lo estamos pasando muy mal. Mire, señora, váyase usted a...
Pero
yo estoy de acuerdo
esa agenda mediática que tú dices, Carmelo, y es verdad, es la que... no sé hasta qué punto es mayoritaria en la sociedad, yo creo que no, creo que luego al final se lleva mucha gente sorpresa, pero lo que es indudable, y en eso ya no es opinión, eso es la descripción de un hecho, es que esa agenda que tú decías es la que ha marcado la actuación del gobierno. Sí, el gobierno tenía una comisión en la que no había una mujer, no había ninguna mujer, o había una mujer, y el gobierno
no había ninguna mujer. Es que es vivir en otro mundo.
Y el ministro de Justicia catalá, por mucho que él estaba intentando, metiéndose con el juez de la manada, diciendo que era tal, que tenía un problema singular, aún así no conseguía que esa agenda mediática, social y tal, le dejara de apuntar a él. Y él decía, solo falta que me coma yo esto. Y cuanto más le apuntaba, más decía, pues a este hombre le faltó decir, madre mía, pero si le voy a poner yo una querella por ser tal. Y no lo conseguía. Y otra de las cosas que ha intentado hacer es, oye, chico, pues, ¿qué podemos hacer? Poner más mujer, poner, en vez de que no haya tal, una mujer, dos, tres, cuatro. Y dice, no.
Más mujeres si fuera.
No. Que se, dame el titular, mayoría de mujeres. Mayoría de mujeres que hombres.
Hemos pasado de una sociedad, solo de una sociedad en la que tener un determinado sexo o una determinada orientación sexual te marcaba y te eliminaba para muchas cosas y eso era terrible, a una sociedad en la que tú vas a tener que colgarte un cartelito de cuál es tu sexo, tu orientación sexual, tus ideas no sé qué, para ver si hay cómo entre todo componemos no sé qué. Y yo creo, sinceramente, que la sociedad ideal sería en la que esos detalles que no tienen importancia, efectivamente no la tuvieran.
Yo en cualquier caso, a ver, que la mujer tiene que todavía terreno que ocupar, vamos, está fuera de duda. Faltan muchas parcelas, hay muchos ámbitos en el que tiene que ocupar.
Tengo un dato en la noticia, además, de tu periódico, así que no te importará si te interrumpo por El Mundo.
Nunca.
El Mundo interrumpe a Lázaro, no Dieter Brandau. Paloma, interrumpe a Lázaro con El Mundo.
Es que la noticia...
Atento, Carmelo.
En la noticia afirman que primero se le propuso a Catalá incorporar...
¿Quién le propuso a Catalá?
Fue el presidente de la comisión.
El presidente de la comisión le dice, señor ministro, ¿qué le parece si...?
Incorporamos a media docena de catedráticas, a 6 mujeres a esta comisión. Y lo rechazaron porque la consideraban insuficiente y algo provisional.
Eso se dio desde el momento que Catalá respondió a la de Podemos, a la diputada.
Irene Montero, comparto, es verdad, comparto lo que está usted diciendo.
Es que estuvo clarísima.
Irene Montero diciendo, tiene que usted dimitir porque es un ministro machista. Termina y dice, señora Montero, comparto todo lo que ha dicho usted, comparto sus preocupaciones, lo comparto todo.
Aquí hay dos debates. Quiero decir, lo que falta de incorporarse de la mujer a instituciones, en el que no puedo estar más de acuerdo con vosotros, que falta. Falta mucha presencia femenina porque no la han tenido. Y eso es inevitable, que efectivamente yo estoy con Marco, vamos, hay una tensión después y eso va por ahí. Ahora, quien menos se puede quejar es la profesión, o por lo menos en la que conozco yo, la profesión periodística. Yo cuando me dicen en el periódico, discuto con muchas compañeras, no, porque no puede ser, y hicieron un manifiesto, yo no lo secundé, me quedé en el periódico, hasta ahí podíamos llegar, diciendo que en mi empresa había diferencia salarial por ser hombre y mujer. Mentira. Mentiras. Cuando las compañeras llevan, las radicales, llevan el tema al extremo y te dicen, no, porque El Mundo tiene un director y Expansión tiene un director y eso no puede ser. Claro, y olvidas, o sea, perdona, que El Mundo tiene un director, El Marca tiene un director y en la nota se olvidan que en Expansión había una directora.
Entonces ya me estás, ¿no lo pusieron?
No, entonces ya me estás manipulando. Entonces, es decir, ¿a qué quiero llegar yo? Está bien, y yo estoy ahí, porque, en fin, yo soy hijo de mujer, estoy casado, yo tengo dos hijas, quiero decir, que estoy rodeado y naturalmente sé que están muy por encima probablemente de mí en casi todo. Pero que le falta incorporarse a la mujer, sin ninguna duda. Ahora, no es contra el hombre. y no es manipulando, y no es llevando al radicalismo absoluto.
Ni es por
y no puede ser,
ni
bueno, es ya el tanto por ciento, es decir, eso ya es algo de la época de Zapatero, pues la herencia, sí, cuando tomamos nota de
sí,
todo.
Sí, es verdad, vale, pero vamos.
Pero no podemos, sí. No, es decir, lo que me refiero es, yo no voy a pedir perdón por ser hombre.
No, no, claro, pero...
Pero es que hay gente que te dice, pero Fernando, es que eres sospechoso.
Lo que está pasando es que eso no puede ya ser. Las mujeres no están en todas partes, pero... Falta un paso, ¿no?
Fijaos si las mujeres están en todas partes, que Esmeralda Ruiz viene ya con el boletín informativo. Venga.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda, tenemos que comenzar en Estados Unidos porque hay al menos 8 muertos y varios heridos en un tiroteo en Texas.
Sí, en una escuela de secundaria de Santa Fe, en el sureste de Texas. La cifra podría ascender en los próximos minutos porque hay muchos heridos, entre ellos un agente. El atacante ya estaría detenido. Según la agencia France Press, sería un estudiante de ese centro. Ahora se ha arrestado también a una segunda persona relacionada con los hechos. Por lo que sabemos, la policía ha acudido a este instituto al recibir el aviso de que un hombre se encontraba en su interior armado con una pistola, y ha sido ahí cuando, bueno, pues se ha ordenado el cierre de este instituto. 1.400 escolares había en el interior. Los estudiantes se encontraban todos ellos ya en sus dos últimas semanas del calendario escolar. El presidente estadounidense Donald Trump acaba de emitir un mensaje en Twitter y solamente añade que los primeros detalles sobre este ataque no pintan nada bien. Así que, bueno, pues estaremos muy pendientes, Dieter, de todo lo que ocurre y lo que vayamos conociendo en los próximos minutos. Ya de vuelta a nuestro país, la autopsia de Víctor Lainez, el zaragozano que fue agredido brutalmente por llevar tirantes con la bandera de España, revela que murió sin poder defenderse. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes, así lo indica el informe final de la autopsia elaborado por los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Dice que Lainez sufrió golpes en la cara compatibles con uno o más traumatismos que le ocasionaron fracturas, tanto en los huesos propios de la nariz como en el tabique nasal y en los pómulos. Los forenses puntualizan que se descarta que dichas fracturas sean como consecuencia de una caída con impacto sobre la cara. Además, también indican que no se observan lesiones en extremidades superiores que indiquen la existencia de defensa o de lucha por parte de la víctima. Es decir, Lainez no pudo defenderse de la brutal paliza que le propinó supuestamente el antisistema Rodrigo Lanza, que permanece en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, desde que fuera detenido por un crimen de odio. Los forenses también detallan que las lesiones que presentaba en el tórax y en el abdomen serían compatibles con contusiones con un objeto duro y rompido, más o menos circular.
Gracias, Verónica. Noticia también de este viernes. La Audiencia Nacional, que ha archivado la investigación por las preferentes de Caja Madrid. El juez Fernando Andreu alega que no se ha podido acreditar que se intentase engañar a los inversores de forma global a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión. Los demandantes reclamaban por vía judicial la devolución del dinero que perdieron en participaciones preferentes y deuda subordinada de Caja Madrid. Más cosas. Esto además seguro que les interesa mucho a nuestros oyentes. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el Real Decreto para reducir el uso de bolsas de plástico. En todos los supermercados nos van a cobrar de manera obligatoria a partir del 1 de julio y después de 2021 solamente podrán ser compostables las bolsas, que para los que no lo sepan, bueno, pues son las bolsas que se degradan en contacto con el resto de residuos orgánicos y se convierten en abono. Isabel García Tejerina, la ministra de Agricultura.
El 90% de ellas se utiliza una sola vez. Un uso, una vida que dura entre 12 y 25 minutos y que tardan más de 100 años en descomponerse.
Una cosa más, el interés del bono italiano a 10 años se ha disparado a máximos desde octubre del año pasado, situándose por encima del 2,2% después de que hoy el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte hayan dado a conocer los principales puntos del borrador de su acuerdo para formar gobierno. 780 euros de renta ciudadana, una rebaja fiscal y también una reforma de las pensiones en 2011, entre otras cosas, son las que incluye este borrador. Por cierto, que Bruselas ha rehusado a pronunciarse sobre este pacto de gobierno en Italia, dice que es un proceso que todavía está en curso. 6 y casi 4 minutos de la tarde. Vamos también a ver en este punto cómo se circula por las carreteras españolas. Dirección General de Tráfico, Natalia Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora en Madrid, en la A6, un accidente en Majadahonda en sentido a la capital provoca 6 kilómetros de retenciones desde Las Rozas hasta Aravaca en ambas direcciones. En la M50, un alcance en Paracuellos de Jarama genera aún retenciones en dirección a la A2. Complicaciones de salida en la A1 en el circuito del Jarama, en la A3 en Rivas, en la A4 en San Cristóbal y Getafe, en la A42 en Getafe, Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada, en la A5 en Campamento, el enlace con la M40 y Arroyomolinos. En la M40, complicaciones también entre Hortaleza y Coslada hacia la A3, desde Carabanchel Alto a Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna, sentido A42, y desde Aravaca en dirección a la A6 en Barcelona, tráfico muy intenso en la A2 en Brux, sentido Lleida, en la AP7 en Mollet del Vallés hacia Girona y en las rondas B10 y B20 hacia Nudo Trinidad. En Valencia el tráfico se complica hasta ahora en la V30 hacia Paterna. Y en Andalucía encontramos retenciones en Sevilla, en la S30, en el entorno del Puente del Centenario, en sentido creciente de la circulación, en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara, dirección a la capital. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Y una recomendación que siempre da la Dirección General de Tráfico: si usted está en el otro carril, no se quede mirando el accidente, porque entonces el atasco es en las dos direcciones. Lo digo, ese atasco que decían en la A6, y hay retención de entrada, pero que no la haya de salida. Y además, si te quedas mirando el accidente, lo mismo te frena el de delante y el accidente lo tienes tú también. En fin, son recomendaciones que hacemos, como por ejemplo la esa cita en Salamanca, Paloma.
Eso es, sí, porque este fin de semana la ciudad se va a convertir en capital mundial de la educación superior. Será los días 21 y 22 de mayo, coincide con la celebración del octavo centenario de la universidad y bajo el lema Universidad, Sociedad y Futuro, la presidenta del Banco Santander y Universidad Nabotín va a presidir el cuarto encuentro internacional de rectores al que van a asistir más de 700 representantes académicos procedentes de 26 países y van a debatir sobre formar y aprender en un mundo digital, investigar en la universidad un paradigma en revisión o también la contribución de la universidad al desarrollo social y territorial. El evento se puede seguir por streaming y también en la página web www.universiasalamanca2018.com.
Oye, Fernando Lázaro, ¿tú sabes quién es la Grace Kelly del siglo XXI?
La Grace Kelly del siglo XXI, no. Va a ser que no me atrevo.
Pues enseguida te lo digo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Aquí cada uno pincha la música que quiere. Y sabes que ahí no ha dejado esto manos de Kelu Robles. ¿Qué nos has puesto, Kelu? Bueno, ahora nos lo dice. Mientras tanto, lo único que no cambia aquí es Securitas Direct, Paloma.
Eso es.
Esté realizando Isaac Vizcaíno o Kelu Robles, aquí la seguridad la dejamos al cargo de Securitas Direct.
Y donde sea, Dieter, en un apartamento, en un chalet, donde sea, Securitas Direct. Más de 2,5 millones de personas ya confían en la alarma de Securitas Direct. Eliges tu protección y además también la de tu familia. 24 horas a nuestra disposición y además nos dan una demostración gratuita de la alarma. Hay que llamar al 900-130-900, Securitas Direct, 900-130-900.
Diciendo, esto es James Brown, me he quedado como tú, Lázaro, en
Abbott y Costello. Ya tenéis una cierta edad, Lázaro.
Los idos de marzo o algo parecido. Sí, señor, aquí todo tiene alguna intención política. Estamos ya hablando de las presidenciales. Bueno, esto es terrible. Bueno, te he preguntado, Lázaro, si sabías quién era la Grace Kelly del siglo XXI. Te lo he preguntado a ti porque creo que en eso estabas un poco más perdido, porque en cuanto a eso, lo he dicho... José María Marco en la pausa ha dicho, yo lo sé.
Sí, sí, sí.
¿Ha habido mucha gente que ha adivinado el enigma de hoy, Paloma?
Alguna ha habido.
Bueno, estaba... Es que el próximo fin de semana, el acontecimiento planetario es la final de la Champions.
No hay otro.
Pero este fin de semana...
Este es otro. Y el Día de las Fuerzas Armadas que se celebra en Logroño.
Ojo, ¿eh? Ojo a ese sábado.
Ya, pero ese más que
planetario total, vamos.
Sí, bueno, eso es verdad, sí. Estamos planetario.
Pero bueno, antes hay otro.
Sí, sí. Pero este fin de semana el planetario es el de Grace Kelly del siglo XXI.
El enigma de hoy es la futura esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, Meghan Markle, que se conocieron por Instagram. Una californiana que mañana a estas horas ya habrá emparentado con la familia real británica. Y está seguro que pasa el casting para interpretarse a sí misma si hacen un flash forward, o sea, lo contrario al flashback, en la serie The Crown. La historia de siempre, chica de café de Starbucks que le encaja el zapato, actriz de Hollywood que conquista al príncipe pelirrojo. Bueno, esto no es muy normal lo de que sea pelirrojo. Que caza a un príncipe casi heredero. Bueno, hay cinco por delante de él y se casan. Es decir, como Grace Kelly, salvando las distancias. Pero sí que es verdad que la familia de Meghan podría haber salido de la mente del director Alfred Hitchcock. Seres con problemas. El padre de la novia, Thomas, diseñador de luces que se llevó un Emmy, no irá a la boda porque los médicos no le dejan y porque es lo más recomendable para todos. Tampoco le van a echar de menos porque al parecer ha intentado sacar tajada con la ayuda de un paparazzi de la suerte de su hija. Ha llegado a posar para la prensa en una cafetería leyendo una guía de Inglaterra. Cobró, al parecer, $100,000. Los dos hermanastros de Meghan la odian. No se ven desde hace una década. Han dicho que es una trepa presuntuosa, superficial y que siempre quiso ser princesa. Cuando han intentado reanudar el contacto con Meghan, pues la protagonista de la boda del año, a través de Kensington Palace, les ha contestado en una nota lo siguiente. Es una familia lejana y no conozco a esas personas. Estarán en Londres mañana durante la boda para comentar la ceremonia para un canal. El hermanastro el año pasado fue arrestado por apuntar a la cabeza de su novia con una pistola. Y un sobrino de Meghan cultiva marihuana en Oregón. El exmarido de Meghan, realizador de televisión con el que se casó en Jamaica en 2011, ha contado a un periodista que se enteró de que habían roto porque la actriz le envió su anillo de casada por correo ordinario. ¿Cómo estaría esa relación? No me extraña que Meghan Markle hiciera la despedida de soltera en un spa. La madre, Doria, vive en California en una casa verde, como la de Anne de las Tejas. Es trabajadora social y profesora de yoga. Bueno, esto no está mal. Y será la única de la familia que irá de boda mañana en el castillo de Windsor. Si en algún momento del banquete alguien decide gritar ¡que se besen los padrinos! Yo lo haría. Que sepan que se besarán el príncipe Charles, el padrino de Meghan, sí, el príncipe Carlos, por accidente, lo de ser padrino, y su hijo Guillermo. Ay, confío en que pidan este beso tan gracioso las Spice Girls o Elton John, que van a estar allí.
Tú dando idea, Richard. ¿Quién acertó el enigma, Paloma?
Pues Antonio Rodríguez, que nos escribió a nuestro email.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más, que tenemos que ir a las recomendaciones. Carmelo, no te me vayas.
Nos vamos de viaje ahora.
Perfecto. Lázaro, Marco, podéis iros a donde queráis. A Drados, el pueblo de Queluz Robles, que lo han escuchado y se lo están diciendo. Pueblo. O a Plasencia, que hoy no tenemos a Nieves López Gamonal, que se va para Plasencia y nos dicen que en Plasencia no se escucha radio, que ha habido algún problema.
Sitio muy bonito, como pudimos contar no hace nada en Libertad Digital.
A cambio tienen ustedes eso. ¡Hala! Sigan escuchando Es la Tarde, que no nos vamos.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.